6:15 y tenemos literalmente, como contábamos al principio del programa, Vale, a una mujer fantástica acá con
Y rostro, o sea, chao pescado ya.
Yo la conocí primero como actriz de esa película llamada Increíblemente una mujer fantástica y además...
No, y ahora increíble. Daniela Vega está ya a por la publicidad...
In flames.
Y no, y están llamas. Bienvenida, Daniela.
Muchas gracias por invitarme, chiquillos. ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado la semana?
Bien, ahí.
Estábamos rajuñando.
pero todo.
Estamos arrastrándonos.
Pero piola, ¿o
pero
no?
Pero piola, sí.
Qué bueno.
¿Y a ti? ¿Cómo te ha tratado esta semana?
Regio, fíjate. ¿Sí? Lo he pasado chancho.
¿Cómo ha sido esta experiencia de estar ahí de rostro, abriendo como cuál barco... una sociedad conservadora como
mira,
esta.
Como que al final del día no me doy cuenta de eso, como ajá. Yo sé que hay cosas que entiendo que uno, o sea, que hay cosas que de pronto uno hace que pueden significar abrir lugares o conquistar lugares o iluminar lugares que antes estaban cerrados, ¿no?
Sí.
Precisamente para personas que hemos estado históricamente en el borde y que pasamos a el centro de la atención. Desde ese lugar yo digo, sí, la raja, pero es una cosa bien, o sea, es más impresionante cuando salgo a la calle y el cariño que recibo.
Ajá.
Y ahí me doy cuenta y claro. Digo, chucha, digo algo y, sí, pues. Y lo que diga, ¿me entendí? Es ahí cuando me doy cuenta de lo que significa. Pero desde el punto de vista publicitario, lo pasé la raja, fue una foto súper súper linda.
Maravillosa la foto.
Onda, no, nada que decir del equipo ni de la firma de publicidad ni nada de eso, o sea, todo el mundo lo pasamos súper bien. Pero claro, el rollo es cuando llego a la casa y enrolo mi pito y de repente así mensaje de un pendejo de 13 de Arica.
Mentira.
Que se siente mal, que no sabe qué hacer, que no sé qué. Entonces ahí es cuando ajá. Yo digo, wow, esto es llega para todos lados, sí, ¿cachai? Y no solo de Arica, de España, de sí. Lugares y países que tienen la identidad de género incluso.
Sí. ¿Entendido,
no?
Estamos en un momento súper... Siempre se dijo que este último año era el momento de los temas más valóricos y más encima llegó este búho la semana pasada. Ajá. Entonces, más encima, el momento, que no sé si es de suerte el momento, sí. O precisamente es en reacción a eso, y esa era una pregunta que te quería hacer. Esta campaña de Apumanque, en el cual tú eres protagonista, ¿es en reacción a o es, o sea, ya estaba conversado previamente, es espontánea, es en reacción?
No, esta campaña Apumanque debe tener unos 3 meses, data hace unos 3-4 meses atrás. Yo negocié con ellos un par de cosas antes de...
Es que yo estoy transmitiendo por Instagram Live para que la vean.
Antes de aceptar, y además que tengo como... en ese momento y hasta ahora y hasta el próximo año, N viaje.
Uh-huh.
Entonces el rollo era como... Ya, hagámoslo, pero ¿en qué momento lo hacemos? ¿Cachai? Claro. Porque no lo puedo hacer arriba del avión, igual habría sido entretenido. Pero una sesión de fotos. Entonces quedamos como que, bueno, yo bloqueé a la gente ese día, que fue el día de la producción, claro. Y qué sé yo, y lo hicimos. Después yo seguí viajando y cuando volví yo ya estaba en todos lados ahí en el...
Bien.
En la cuestión
qué
de la...
Qué, y o sea, súper entretenido porque pasaste como de blanco a negro, de una, como...
O sea, la mujer fantástica y el trabajo anterior de la visita, la otra película y las obras de teatro y todo lo que hemos venido haciendo los últimos 7 años, desde el 2010 hasta ahora con mi carrera artística, van abriéndome esos caminos, como sí, que...
Obviamente, no, eso es... Hay una consecución.
De un repollo no salía así, de repente, como que hay una
sí,
carrera
hay un
detrás
trabajo,
que está...
Por cierto.
Sí.
Que está avalado, digamos, por lo que he hecho. Y la gente de la Apumanque, yo encuentro que fue... O sea, lo encuentro la raja, porque en el fondo, si tú te das cuenta, es un barrio hiper mega conservador.
Sí, pues.
¿Cachai? O sea...
Y no solo eso, la Apumanque es el mall más antiguo de Santiago.
Cosmo Espacio...
Sí, así le dicen Cosmo Espacio.
Así le decían antes, pues.
Para mí, Daniela, entiendo que para ti, y yo encuentro que efectivamente, visto desde afuera, es un paso más ilógico, te diría. Ilógico. Sino hace un espacio lógico en demás, pues estuviste en una película de alcance mundial, súper excelente película y además muy importante. Pero encuentro que lo más valorable de esto es los ejecutivos de una marca que están cambiando, que también ellos están cambiando de alguna manera una visión, los creativos, refiero a los creativos, a los que tienen la marca Pumán, que ni siquiera sé quiénes son, pero me refiero a que acá hay un cambio de parte de un establishment en una visión, y me parece súper interesante.
La campaña está desarrollada por la agencia de publicidad La Firma, por si acaso, uh-huh. Que está también desplegada en el interior del Malls.
Muy bien. ¿Y ahora? ¿Y han empezado los llamados? ¿Se ha abierto? En el fondo, ¿estáis transformado en un rostro fuerte para gente que está con muchas dudas y con mucho susto también, de una manera u otra? ¿Te estoy poniendo demasiada responsabilidad?
Es abrumador sentir esa responsabilidad igual, ¿cachai? Mm. Como que no, es como... Sí.
Buena conexión, digamos.
Hay una conexión humana súper bacán y hay una simbiosis súper bonita entre la gente que quiere conocerme o que ya me conoce o que se quiere acercar y de mi trabajo para con los demás también. Mm. Ayer, por ejemplo, hicimos un recital de poesía, recitamos a la Estela Díaz Barín, que es una gran poetisa chilena que muy poca gente conoce. Yo recité varios de sus poemas en la Catalonia, que está ahí en Santa Isabel. Se llenó de gente que nunca había escuchado hablar de la Estela, que quería escuchar de mi voz lo que yo iba a recitar de ella. Entonces hay una cosa rica que no solamente es una invitación a, no sé, asistir a un centro comercial o a adquirir tal o cual producto, es una invitación a conocer los artistas chilenos, a entender que hay un engranaje social que mueve todo, digamos, y que está todo ligado, y aprovechar también la instancia o las instancias de creación y de participación ciudadana, que me parece que son... O sea, es interesante tener un teléfono con posibilidades de comunicación, aparte del llamar por teléfono.
Exacto.
Pero mucho más importa conocerse y conectarse y sentir el calor humano y reconocerse en el espacio-tiempo, ¿me entiendes o no? Porque esta virtualidad que nos entregan los aparatos es interesante, pero no sabemos hasta ahora, o al menos yo no he leído, de qué manera va a repercutir esto en las generaciones futuras, cómo nos vamos a relacionar en el futuro. Y yo siento que, bueno, es muy curioso, porque cito a lo de ayer, porque fueron hartos cabros chicos, o sea, niños de 15, 18, 20, y cabros que nunca habían escuchado recitar poesía en vivo en su vida. Y eso me parece que es como, bueno, es un síntoma como rarísimo, ¿no? Como... Se supone que Chile es país de poetas, ¿de qué me estáis hablando? No, o sea,
sí, pero eso suena bien, pero en el fondo lo que estáis volviendo es al contacto con el público, bueno, que el teatro también lo tiene, la música también lo tiene.
Claro, cuando estoy en el teatro, cuando hago mis obras y qué sé yo, y la gente llega y te aplaude y uno vuelve a salir y te vuelven a aplaudir, es una cosa preciosa, ¿cachai? Uh-huh. Es algo que se da en el teatro, y el cine lo tiene como cuando tú vas a presentar la película al cine y la gente... El cine tiene una cosa maravillosa, que es que pasas a la posteridad. O sea, tú haces... Sí. Chaplin murió hace 60, 70, 80, no sé cuántos años, y todavía lo vemos en su primera película de hace 70 años, ¿cachai? Y murió, y ahí va a estar siempre. De eso se trata el arte, ¿no? Warhol también lo dice en su... No, hay que, como, la idea es dejar una huella que pase el tiempo. Y de repente uno puede decir, bueno, yo no soy artista, ¿y cómo lo puedo hacer? Criando bien dejas una gran huella.
Sí.
¿Cachai? Entregando poesía a tus cabros chicos dejas una gran huella. No necesitas hacer películas o ser rostro de ninguna cosa. Basta con tener voluntad de querer decir, bueno, viví esta realidad, me pasó de tal manera, y ahora quiero que la gente que me acompaña en el futuro viva mejor o lo pase mejor, y de alguna forma también mi trabajo conecta con eso, y todo el rato estoy hablando de la infancia trans, todo el rato estoy hablando como de ese tipo de cosas, porque me parece importante que se acerquen las diferencias humanas. Yo estoy segura y considero que no somos iguales, somos distintos, y esa es la gracia. Gracia es que tú seas rubia y yo sea castaña, y que tú seas canoso, que ella tenga rulo. Esa es la gracia. O sea, iguales no somos. Y lo que sí necesitamos tener es equidad o igualdad en las legislaciones del país, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, ahora que me van a preguntar, ya sé, de este bus, ¿no es cierto?
te estoy auto-entrevistando, me encanta.
No, bueno, pero ya...
Que está más que pertinente.
Sí.
De alguna manera no había nada.
Entremos al tema.
No había nada que preguntar, tú ibas sola al tema.
Nada, mira, comentar así como a grosso modo la situación, porque en verdad me parece que es un absurdo total darle más tribuna a esto. Cosa que me parece, lo que estoy diciendo no es que no le demos tribuna, estoy diciendo que ya es suficiente. O sea, está bien. Todos podemos opinar, todos podemos decir, pero qué decimos y cómo lo decimos es muy importante. Y estar diciendo datos falsos, estar tergiversando la información, estar poniéndole el cascabel al gato equivocado, me parece que no ha lugar. Y bueno, estuve toda la semana pasada, que fue lo de esta manifestación de la micro naranja, estuve toda la semana pasada mirando, me llamaron todos los medios de prensa, pero yo no quise hablar porque me pareció que era mejor observar lo que estaba pasando y luego poder hacer un análisis mayor. El análisis es tan mayor que digo solamente que ya está bueno, o sea, ya. Además que, mira, cuando una familia apoya a sus hijos, cuando una familia entrega cariño incondicional, cuando una familia entrega ciertos valores que pueden estar ligados o no a alguna iglesia o no, da igual, esa familia puede luego continuar con su legado de manera mucho más amorosa. Y yo soy hija de dos padres que me quisieron mucho. Aquí estoy. Y soy trans. Y no hay la identidad de género que me proteja. No hay una buena ley antidiscriminación que también nos proteja. Siento mucha misoginia de muchas partes, ¿no es cierto? Y sin embargo, a pesar de las dos o tres herramientas que tengo para moverme, estoy aquí, estamos conversando y lo estamos pasando regio. Y en fin. O sea, lo que te quiero decir es que el cariño, igual, éxito, ¿no? En cualquier cosa. Sí. Antes de ser actriz, puta, hice de todo y siempre me fui bien. Entonces, irte bien no es convertirte en una persona famosa de un momento al otro. Irte bien es que tú sintáis que llegáis a tu casa y tu mamá está ahí. Que es rico hablar con tu viejo, que es rico, puta, no sé, fumarse un pito con el hermano, irse a la playa con la familia, guitarrar un rato. Eso es lo rico, eso es lo exitoso, eso es lo bacán. Sentir cariño es lo más la raja que te puede pasar. Y yo siento que cuando hay familias, como por ejemplo esta gente que habla ridículamente en contra de nuestra realidad, ¿alguna vez me he escuchado pedirle permiso a alguien para ser como yo soy? No, en fin. El fondo, lo que te quiero decir es como cuando hay familias que limitan el cariño, cuando dicen, no, yo quiero a mi hijo, pero si mi hijo sale gay, no.
Estoy condicionando el amor.
¿Qué es eso? Sí. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué tipo de amor hemos construido? ¿Qué tipo de sociedad hemos construido para que eso, ese mensaje sea válido? Porque está bien decir, yo quiero expresarme libremente y decir una cosa y ir a los medios de prensa y expresarla. Perfecto. Pero venir a decir, por ejemplo, que el amor es limitante, o sea, ¿qué mensaje estamos entregándole al resto de la familia? O sea, si el niño o la niña...
Es lo menos legítimo que hay.
Es que más que lo menos legítimo... Es que es legítimo, porque está legitimado poder decir cualquier cosa, ¿me entiendes o no? Lo que no deberíamos legitimar, siento yo, es la violencia, en cómo se dice. A mí me parece fantástico que la U y el Colo-Colo tengan sus diferencias históricas, pero no es bueno cuando se agarran a peñascas en la calle, ¿me entiendes o no? O sea, una cosa es el hecho y otra cosa es cómo abordamos el hecho. Y me parece que está fantástico que ellos puedan hacer lo que, o sea, puedan pensar y todo, pero de ahí a publicitar el odio, cuidado.
Yo creo que en otro lado hubiera sido complejo llevar, además, si era muy agresivo el mensaje.
O sea, pero también uno se lo toma de quién viene, ¿no?
Sí, pero aún así no primero no sabíais muy bien, o sea, podíais intuir, pero también fue muy raro cómo apareció, fue como un volador de luces oscuras.
Bueno, y a ti te tocó entrevistarla.
Sí, a mí me tocó, o sea, es una manera de decir entrevistarla. Fue una declaración de principios que terminó muy mal.
Un monólogo.
Sí, muy mal. Daniela, te escuchamos, hay momentos para escuchar y otros momentos para preguntar, y hoy día fue demasiado grato que hayas venido y hayas puesto tu punto de vista, al cual comparto completamente.
Y yo creo que en el fondo, mira, tú tenés que dar, o sea, yo hago la invitación a que podamos conectar con la empatía, que es un valor que lo tenemos como bien en el fondo de la canasta, y la empatía no viene a nada más que a intentar solucionar amorosamente los conflictos de los demás. Y finalmente, lo que nosotros hacemos, hablo ahora como persona trans, ¿no? Lo que nosotros hacemos es intentar continuar viviendo con la mayor dignidad que podamos, sin interferir en la vida del otro. A mí me da exactamente igual lo que haga la familia del lado mientras no se maten y mientras no haga, le hagan daño a los cabros chicos, ¿me entendió o no? Pero si en mi familia hay una niña o un niño trans, bueno, una maravilla, un descubrimiento sí. fantástico. Cuando yo descubrí que era trans, nosotros como familia nos replanteamos el cariño. Y mi mamá estuvo así como muy muy conmigo, y mi papá hubo un momento en que dijo como, oh, ¿sabes qué? ¿Por qué nos habrá pasado esto? ¿Qué habremos hecho? Y mi mamá le dijo a mi papá, oye, loco, pero ¿por qué no nos puede pasar esto? ¿Por qué no podemos asumir que esto es una cosa que estamos viviendo? Y bueno, la Daniela y nosotros vamos a poder desenredar la madeja como nosotros podamos. Y bueno, el resultado es que yo soy una persona feliz. Maravilla. Y soy una persona feliz no solamente haciendo película. El día de mañana dejo de hacer película y me pongo a vender empanadas de nuevo, que lo hice por un tiempo, y voy a ser feliz igual. Porque el día que mi papá se muera y que mi mamá se muera, yo los voy a llorar porque los quise mucho, no porque tengo cosas pendientes con ellos. Y es la invitación que yo les hago a todos los que me están escuchando.
Excelente. Genial. Con esto cerramos este primer bloque, no hay nada que agregar. Nada. Estuvimos con Daniela Vega, te agradecemos un montón.
Nuevo rostro Pumanque, felicitaciones.
Muchas gracias. Pueden seguir en Instagram, dani.vega.h, y @danivega en Twitter para que puedan ver y leer las cosas que se me ocurren durante
Genial.
El día.
Tremenda.
Vamos gracias, a un primer corte acá en el Radar. Estuvimos con Daniela Vega, increíble conversación. Ya volvemos con más Radar Rock and Pop.